Uno de los engaños más peligrosos que se han infiltrado en la iglesia evangélica hoy en día es la falsa promesa de que si vienes a Jesús, recibirás prosperidad económica, recibirás salud, recibirás de alguna manera una solución para todos tus problemas. Se predica un evangelio, entre comillas, donde Cristo es presentado como una solución a los problemas antes que una solución al problema más grande que tenemos, que es el pecado. Pero la verdad de las Escrituras, hermanos, dista mucho de esa enseñanza que se está propagando por las iglesias hoy en día. El Señor Jesucristo nunca prometió riqueza, nunca prometió estabilidad laboral, nunca prometió comodidad. Al contrario, el Señor Jesús advirtió a sus discípulos una y otra vez que serían rechazados, que serían perseguidos, que serían aborrecidos por todos los hombres por causa del nombre de Cristo, y eso incluso muchas veces los llevaría a la muerte. Tal como el mundo lo rechazó, lo persiguió y lo mató a él, así también tratarían a quienes lo siguieran con fidelidad. Y las advertencias de Jesús en los evangelios acerca del alto costo del discipulado podría ser causa de temor para aquellos que consideran o que han considerado ser discípulos de Cristo, aquellos que consideran seguir a Jesús a pesar de las consecuencias o el resultado que puede venir en contra del mundo por seguir a Jesús. En Mateo capítulo 10, cuando el Señor Jesucristo escogió a sus 12 discípulos, los mandó a predicar el evangelio, no sin antes darles instrucciones de las cosas que debían llevar, de lo que debían hacer cuando entraran a las casas, pero también les dice las advertencias de lo que iban a sufrir por predicar a Cristo. Sin embargo, junto a esas advertencias, les dio la mayor seguridad, que fue la promesa de su presencia constante, la presencia de la guía del Espíritu Santo. Y esa promesa, esa certeza, es la base para vivir sin temor en un mundo hostil a los hijos de Dios y a la verdad del Evangelio. En el texto que vamos a estar estudiando esta mañana, Lucas capítulo 12, versículos del 1 al 12, el Señor vuelve a enseñar verdades similares ahora ante una multitud diversa. Allí muestra cómo sus discípulos pueden vivir libres del temor en un mundo hostil que rechaza a Cristo. Y las palabras de Jesús en este texto, hermanos, nos llaman a nosotros a confiar en su providencia, en su cuidado, en su guía, en su dirección, en el poder del Dios trino en medio de esta generación maligna. Uno de los mandamientos más repetidos en la Escritura es el mandamiento a no temer. Ahora, ¿por qué se repite tanto este mandamiento? Porque nosotros somos propensos a caer en el temor. Es algo natural en nosotros temer a las personas, temer a las circunstancias, pero el Señor nos va a mandar en este pasaje que al único que debemos temer es a Él y desechar todo temor que puede paralizarnos e impedirnos que seamos usados para la gloria de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, es que vivamos en este mundo como guerreros valientes que no temen a nadie más que a Él, que proclaman por las azoteas, en las calles, en las plazas, que Jesús es el Señor, confiando en el poder del Espíritu y dependiendo de Él en todo momento. Y eso es lo que vamos a estar estudiando esta mañana. Vamos a ver y vamos a estudiar cómo vivir sin temor a tres cosas. Sin temor a los hombres, lo vamos a ver en los versículos 1 al 7, sin temor a la condenación, versículos 8 al 10, y finalmente sin temor a testificar, versículos 11 al 12. Entonces, hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 12, versículo 1. Vamos a ver primeramente que debemos vivir en este mundo sin temor a los hombres. Lucas capítulo 12, versículo 1, dice así la palabra del Señor: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Al final del capítulo 11, hermanos, nosotros estudiábamos cómo el Señor Jesucristo reprendió a los fariseos principalmente por su hipocresía y por otras razones. Lo hizo en la casa de un fariseo que lo invitó a comer. Y en esa casa había muchos otros fariseos, por lo que el Señor Jesucristo aprovechó la oportunidad para reprenderlos a ellos por su pecado y por su hipocresía. Al finalizar el capítulo 11, el Señor Jesucristo sale de esta casa y dice el texto que los fariseos lo empezaron a acosar y a interrogarlo sobre muchas cosas, tramando contra él para ver si lo podían atrapar en algo que él decía, tal y como lo hicieron en muchas otras ocasiones. Pero en este capítulo 12, el escenario es distinto a lo que nosotros vemos en Mateo capítulo 10, que fue la lectura que hicimos. Mateo capítulo 10, el Señor Jesucristo enseña básicamente lo mismo, pero el contexto es diferente. El contexto en Mateo capítulo 10 es que el Señor Jesucristo está enviando a sus discípulos a predicar el Evangelio y les da estas advertencias y les da este consuelo a no temer. En este Lucas capítulo 12 no es la misma situación, pero sí es básicamente el mismo sermón. Y es que el Señor Jesucristo, hermanos, aprovechó las oportunidades para poder advertir a sus discípulos el alto costo de seguirle, para poder advertirles a ellos que ellos no pensaran que seguirle iba a ser un paseo por el parque, sino que iba a ser realmente algo que iba a traer persecución, aflicción y muchas veces la muerte. Al final, Jesús quería y quiere enseñarnos a nosotros lo mismo, a no vivir en temor, a dejar el temor de un lado, y eso lo hacemos primeramente viviendo delante de Dios, viviendo delante de Dios. ¿Y qué significa esto de vivir delante de Dios? Pues significa vivir íntegramente, ser de un solo perfil, presentándome a Dios como realmente soy, exponiendo mi corazón por lo que realmente es, vivir una vida transparente ante el único delante de quien yo debo vivir. ¿Qué es vivir delante de los hombres? Pues es lo contrario, es vivir queriendo agradar a los hombres, vivir con temor a los hombres, temor por quedar bien, temor por ser aceptados, y muchas veces eso nos lleva a la hipocresía, nos lleva a aparentar algo que no somos para que las personas me puedan aceptar, para que las personas puedan decir de mí algo que realmente no soy. Por eso Jesús empezó su discurso con la advertencia: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y si hay algo que el Señor Jesucristo reprendió de los fariseos, fue su hipocresía. Ellos actuaban de una manera justa y piadosa externamente, pero por dentro su corazón estaba podrido. Ellos aparentaban ser algo que no eran. Realmente por dentro eran malvados, pero por fuera ellos aparentaban piedad y quería que las personas lo vieran de esa manera, que lo vieran como los santos, como los que conocen la Escritura, como los que actúan en base a la ley. Jesús entonces les dice: guárdense de la hipocresía, no sean hipócritas como los fariseos, guárdense de vivir una doble vida, de tener una doble cara, de vivir en la intimidad de una manera que no se refleja en el público. Guárdense de ser como ellos, sean de una sola cara, sean transparentes, sean íntegros. Y es que, hermanos, el arte, si lo podemos llamar así, el arte de ser hipócritas consiste en ocultar lo que realmente uno es. Pero la verdad de la palabra es que no vamos a poder ocultar lo que no somos para siempre. La Escritura dice que si nosotros ocultamos algo, eso saldrá a la luz eventualmente. Y eso es lo que sigue diciendo Jesús en los versículos 2 y 3. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Y es que los hipócritas, hermanos, pueden tener éxito en su engaño por un tiempo. Pueden engañar a los hombres por un tiempo. Pero eventualmente el Señor va a sacar, va a revelar la verdad a la luz. Algunos serán expuestos en esta vida, tal y como Pablo lo dijo en 1 Timoteo 5:24. Donde dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Otras van a ser expuestas en el futuro cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, como dice Mateo 16:27. El puritano Thomas Watson dijo: el hipócrita se esconde bajo un disfraz, pero Dios desenmascarará al pecador. Aquel que vive con una doble cara tendrá un día su vergüenza expuesta públicamente ante ángeles y hombres. Como los fariseos, hermanos, nosotros también podemos aparentar espiritualidad. Podemos asistir a la iglesia, podemos servir, hablar en términos cristianos, pero realmente tener un corazón frío delante de Dios. Por ejemplo, podemos cantar con entusiasmo en la iglesia, pero regresar a nuestros hogares y gritarle a nuestras esposas. O tener pecados de los cuales no queremos arrepentirnos. Podemos publicar frases bíblicas en las redes sociales para que nos vean como espirituales y piadosos, pero descuidar la oración en lo secreto. Eso al final es hipocresía. Es creer que me vean de una manera que realmente no soy. Es creer que me vean como alguien espiritual cuando de pronto no estoy viviendo como alguien espiritual. El Señor nos llama a dejar el temor al hombre y vivir solo para Él, para agradarle a Él y no al hombre. Pero eso sucede, hermanos, cuando le tememos solo a Él. Es lo que dice en el versículo 4 y 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Hermanos, ¿cuál es la cura para la hipocresía? Es no temer al hombre. Esa es la cura para la hipocresía, no temer al hombre. La hipocresía nace cuando nosotros buscamos la aprobación de los hombres antes que la aprobación de Dios. Los fariseos aparentaban piedad porque si la gente los conocía como realmente ellos eran, los iban a rechazar. Los iban a tildar de lo que realmente eran, hipócritas, malvados por dentro, pero ellos buscaban la aprobación de los hombres antes que la aprobación de Dios. Juan 12:43 dicen, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y cuando el temor al hombre domina, hermanos, eso nos convierte a nosotros en actores religiosos, preocupados por la apariencia, preocupados por el qué dirán, preocupados por lo que las personas van a pensar de nosotros. ¿Y por qué Jesús entonces nos llama a no temer al hombre? Porque dice que el hombre solamente puede matar el cuerpo. El hombre no puede hacer nada más, no nos puede hacer nada más que destruir nuestro cuerpo. Eso es lo más que ellos pueden hacer. Ellos no tienen potestad sobre nuestra alma y sobre nuestro destino. Y Jesús habló esto a sus discípulos sabiendo que todos ellos, excepto Juan, morirían como mártires. Por lo que el llamado para ellos era que en el momento que se vieran enfrentados a la situación de tener que negar a Cristo, que ellos pudieran temer más a Dios que a los hombres y que no cayeran en ese horrible pecado. Ahora, hermanos, ¿no es esto lo peor que le puede pasar a una persona? ¿Que lo maten? ¿No es esto lo peor que le puede pasar a alguien? Pues no, hay algo mucho peor que esto. Y es que una persona pierda su alma, que una persona se queme por una eternidad en el infierno. Y por eso el Señor Jesucristo les dice, les voy a enseñar a quién sí deben temer. Teman a aquel que no solamente tiene la potestad sobre la vida física de alguien, sino que también tiene la potestad y el poder de enviar a esa persona al infierno, de condenar a esa persona. Teman al único que tiene ese poder. ¿Y quién es el único que tiene este tipo de poder? Es el Señor. Algunos piensan erróneamente que el texto está hablando de Satanás, pero Satanás no tiene el poder de condenar. Entonces Jesús les está diciendo, en otras palabras, guárdense de la hipocresía, del temor a los hombres, que los va a llevar a ser hipócritas. Pero si temen a aquel a quien realmente deben temer, entonces no van a aparentar lo que no son frente a los hombres. Ahora, el Señor, hermanos, no está llamando a sus discípulos a temer a ser echados en el infierno, ya que un discípulo de Cristo no puede ser echado al infierno. Ya está seguro en Cristo, su salvación está segura en Cristo. Esta es una imagen que muestra el poder soberano de Dios sobre la eternidad de las personas. Es para que nosotros podamos ver lo absurdo que es temer a alguien que solamente puede destruir mi cuerpo por encima de alguien que es tan poderoso que tiene la potestad para echarlo en el infierno. Es para que nosotros tengamos una perspectiva correcta de a quién nosotros debemos temer. Debemos temer al único que es poderoso, al único que tiene potestad sobre la vida y sobre la muerte, sobre el cielo y el infierno. Ahora, aquel que no cree en Jesús sí debe temer a esta condenación. Este también es un llamado para aquellos que rechazan a Cristo, para aquellos que permanentemente en su vida son hipócritas y quieren agradar solo al hombre, porque eso es una evidencia de alguien que no se ha convertido. Esas personas sí deben temer al Dios que no solamente puede matar sus cuerpos, sino que puede echar sus almas en el infierno. Deben temer, porque si no se arrepienten, entonces ese será su destino. El Señor sigue diciendo, ¿por qué no debemos temer al hombre, sino que solo a Dios? Y es porque confiamos en el cuidado de Dios, versículos 6 al 7. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y Jesús nos ha mostrado entonces que sus discípulos deben temer solo a Dios, porque Él tiene la autoridad sobre el alma y la eternidad. Pero el Señor no nos quiere dejar únicamente con la imagen y la impresión de un Dios poderoso y temible. Ahora está añadiendo un consuelo glorioso. Este Dios a quien debemos temer también es un Padre amoroso que cuida de lo más mínimo de nuestra vida. Así que temer a Dios no nos lleva solamente a la desesperación, o no nos lleva a la desesperación, sino a la confianza de su amor providencial. Y ese amor providencial me lleva a mí a no temer al hombre, porque confío en el cuidado de Dios a pesar del hombre, a pesar de las circunstancias. El mensaje anterior no es un mensaje de teme y vive en terror, sino que es un mensaje de teme al Dios correcto y confía en su cuidado perfecto. El temor al hombre, el temor a las circunstancias, hermanos, son cosas que nos pueden paralizar, son cosas que nos pueden quitar la paz, cosas que pueden hacernos dejar de dormir incluso, pero el Señor aquí nos muestra el cuidado providencial de Dios y utiliza dos ejemplos. Primero habla de los pajarillos, dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Y en el mercado judío los pajarillos eran los animales más baratos, tanto para comer como para el sacrificio. 5 de ellos se vendían por 2 moneditas sin ningún valor. Jesús está diciendo, estos pajarillos tan insignificantes, estos pajarillos que no tienen ningún valor en el mercado, están bajo el cuidado soberano de Dios. ¿Cuánto más cuida de nosotros y nos sostiene a nosotros, que no solamente fuimos hechos a su imagen y semejanza, sino que también fuimos comprados por la sangre de Cristo? Más adelante en este capítulo Jesús dice algo similar. En el versículo 24 dice, considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Jesús también utiliza el ejemplo de los cabellos de nuestra cabeza. En el versículo 7 dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Yo no sé, hermanos, si ustedes saben más o menos cuántos cabellos en promedio nosotros tenemos. Entre 100 y 120 mil cabellos en nuestra cabeza. Algunos más que otros y otros menos. Pero ninguno de nosotros va a cometer un acto tan absurdo de ponerse a contar los cabellos de la cabeza, porque es imposible. Y realmente no tiene ninguna relevancia. O sea, ¿de qué nos sirve contar los cabellos de nuestra cabeza? Pero saben, hermanos, el Señor, aunque sea algo irrelevante para nosotros, el Señor sabe exactamente cuántos cabellos tienes tú en tu cabeza. Y si el Señor sabe algo tan irrelevante acerca de nosotros, algo que no tiene ninguna inherencia en nuestra vida, ¿cómo no va a saber Él nuestras necesidades, nuestras ansiedades, nuestras aflicciones, nuestros problemas, nuestras persecuciones? ¿Cómo no va a tener el cuidado de nosotros si sabe exactamente cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza? Y eso es lo que el Señor quiere transmitirnos. Ese es el mensaje. No temáis, pues, más valéis vosotros mucho más que los pajarillos. Al considerar la insignificancia de los pajarillos y cómo el Señor los cuida, al considerar la irrelevancia de los cabellos en nuestra cabeza y cómo el Señor los conoce, el mensaje es: no temamos. No temamos, porque así de detallado es el cuidado de Dios para con nosotros. Entonces, hermanos, al pensar en el temor al hombre y compararlo con el cuidado de Dios, el temor al hombre es absurdo cuando entendemos cuán detallado es el cuidado de Dios. Y recordemos, hermanos, que Jesús también aquí le está hablando a sus discípulos, los que sufrirían por predicar de Él. Él les estaba diciendo: no teman al hombre, ellos no pueden hacerles nada. Dios tiene el cuidado de ustedes, Él los conoce íntimamente y Él protegerá sus vidas hasta el momento en que sea necesario entregarlas, porque 11 de los 12 iban a entregar sus vidas por predicar a Cristo. Ellos tenían que recordar quién es Dios en los momentos que fueran perseguidos y tuvieran que sufrir por su fe. Y hermanos, recordar quién es Dios y recordar el cuidado de Dios y su poder también es lo que nos impulsa a las misiones. Es lo que nos impulsa a predicar el Evangelio sin temor. Porque ¿qué es lo que generalmente nos impide predicar el Evangelio? Pues hay muchas cosas. Está la negligencia, la pereza, la apatía. Pero la mayor parte del tiempo es el temor a los hombres. Es el temor al qué van a decir de mí. Es el temor a que no pueda responder una pregunta. Es el temor al rechazo, a la burla o incluso a la persecución. Por eso muchas veces tenemos temor de proclamar la verdad, de hablar la verdad en el trabajo, de llamar malo a lo malo, de decir lo que la Biblia dice acerca de las cuestiones sociales que se promueven hoy, como el matrimonio homosexual, como el aborto, como la ideología de género, etc. Pero el Señor nos ha llamado, hermanos, a ser valientes y proclamar la verdad del Evangelio con firmeza. Y a reprender las obras de las tinieblas, aunque nos cuesten amistades, aunque nos cuesten popularidad, perder un trabajo o incluso la vida. Hace 10 días mataron de un disparo a Charlie Kirk. Estoy seguro que la mayoría de ustedes escuchó la noticia. Charlie Kirk era un activista político estadounidense cristiano. Él debatía en las universidades en contra del aborto, en contra de la ideología de género, en contra de todo lo que el mundo llama bueno y la Biblia le llama malo. Y lo hacía desde una perspectiva bíblica. Pero no solo eso. Cada vez que este hombre tenía la oportunidad de predicar a Cristo, lo hacía. Él testificaba de su fe, él llamaba a las personas al arrepentimiento, él hablaba públicamente que solo en Jesús hay salvación. Y así como cuando Jesucristo vino al mundo a exponer el pecado, la predicación de Cristo expone el pecado. Pero las personas aman más las tinieblas que la luz y por eso quieren deshacerse de la verdad. Y por eso mataron a este hombre, por hablar la verdad. Y él sabía lo que se enfrentaba, pero confió en el cuidado soberano de Dios hasta el final. Él decidió no temer al hombre, porque si él hubiese temido al hombre, se hubiera quedado en su casa tranquilo, hubiera buscado otro trabajo. Pero él decidió temer más a Dios que al hombre, aunque eso le costara su vida. Hermanos, necesitamos más hombres y mujeres así en la iglesia. Hombres y mujeres que no paren por temor. Hombres y mujeres que no teman a las consecuencias de los hombres, sino que con valor, con valentía, proclamen por las plazas, por las calles, por las azoteas que Jesús es el Señor y que no hay salvación fuera de Cristo. Necesitamos hombres y mujeres que hablen sin temor a las represalias, las verdades de las Escrituras, que reprendan, que llamen a las personas al arrepentimiento, que digan lo que la Biblia dice que es pecado, sin temor a lo que el hombre les pueda hacer. Necesitamos hombres y mujeres sin temor a los hombres, hombres y mujeres que temen solo a Dios. En un mundo lleno de tinieblas, hermanos, en un mundo desesperado por la verdad, No hay lugar para un cristianismo cómodo. No hay lugar para un cristianismo cobarde. No hay lugar para cristianos que se esconden en sus casas por miedo al hombre. No hay lugar para cristianos que deciden no hablar la verdad por temor. Este mundo desesperadamente necesita la verdad. Y somos nosotros los encargados de llevarla. Somos nosotros los encargados de proclamar a Cristo. Decir lo que es pecado, sin censura. Juan Calvino dijo: un perro ladra cuando su amo es atacado. Yo sería un cobarde si viera que se ataca la verdad de Dios y me quedara en silencio. Que el Señor nos libre, hermanos, de ser cobardes. Que el Señor nos ayude a temerle a Él por sobre todas las cosas. Y temiéndole a Él, entonces vamos a dejar, a desechar el temor a los hombres. Y esto nos va a llevar a proclamar la verdad de Dios con valentía. No sé si a ustedes les ha pasado que piensan dos veces cuando están en un restaurante en orar antes de comer, por temor a lo que la gente va a pensar, porque les da pena. Hermanos, pero si nos da pena orar antes de comer en un restaurante, ¿cómo vamos a predicar a Cristo ante una sociedad hostil que rechaza la verdad? Tenemos que dejar la vergüenza. Pablo dijo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y ese debe ser nuestro sentir también. Pero el Señor no quiere solo que vivamos sin temor al hombre, pero también sin temor a la condenación. Versículos 8 al 9. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y a veces, hermanos, cuando nosotros leemos este pasaje, podemos pensar que confesar a Jesús delante de los hombres se limita a que alguien nos pregunte que si somos cristianos en algún momento de nuestra vida y que nosotros por temor o por un momento de debilidad digamos que no somos cristianos y que no conocemos a Cristo. Y eso de pronto nos lleva a temer que si en algún momento nosotros respondemos de esa manera siendo cristianos, que entonces el Señor Jesucristo me va a negar delante de Dios y sus ángeles. Pero aunque una confesión genuina de Cristo puede evidenciarse de esta manera, en que no negamos que somos cristianos ante el mundo, no es lo que quiere decir. La palabra confesar aquí viene de una palabra compuesta en griego que es homologeo. Homo, que quiere decir lo mismo, y logeo, que quiere decir palabra. Literalmente quiere decir la misma o las mismas palabras, y es la idea de estar en acuerdo o decir lo mismo acerca de algo o de alguien, en este caso específico acerca de Jesús. Aunque algunos temen esta condenación porque no entienden qué es lo que realmente significa confesar a Jesús, muchos cristianos viven en este temor de caer en algo como esto. Por eso es importante entender bien qué significa confesar a Jesús delante de los hombres. El tiempo de esta palabra, el tiempo de la palabra confesar en este versículo, es un auristo activo. Y lo que significa esto es que alguien realizó una acción una vez en el pasado y no la vuelve a realizar. La realizó una vez por todas. ¿Cuál es la idea aquí entonces de confesar a Jesús delante de los hombres? Está hablando de la obediencia al mandamiento de arrepentirnos de nuestros pecados y confesar que Jesús es mi Señor. Hacer a Jesús el Señor de mi vida. Está hablando del momento de la salvación, de la justificación que solo sucede una sola vez y para siempre. Romanos 10:9 utiliza el mismo verbo en el mismo tiempo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. ¿Qué dice Pablo en Romanos entonces? Que para ser salvo debo confesar con mi boca que Jesús es el Señor. ¿Qué significa esto? ¿Significa que entonces puedo recitar unas palabras y ser salvo? ¿Significa que puedo hacer una oración y ser salvo? Pues no es a lo que se refiere. Confesar que Jesús es el Señor, hermanos, es afirmar su divinidad, su autoridad y derecho de regir mi vida es que me someto a su señorío y me rindo a su gobierno en mi vida. No se trata de una fórmula verbal, no se trata de repetir una oración, se trata de entregar mi vida y someterla al señorío de Cristo. En el contexto judío, los cristianos debían confesar verbalmente que eran cristianos y que Jesús era su Señor. ¿Por qué? Porque eso significaba que no era el César su Señor. En el Imperio Romano se esperaba que los ciudadanos confesaran que César es Señor. Entonces, cuando Pablo dice en Romanos 19 que el creyente debe confesar con su boca que Jesús es el Señor, no está hablando acerca de una fórmula verbal ni de una oración, sino de una declaración contracultural de lealtad absoluta a Cristo. Significaba: Jesús es mi Señor y no el César, no la ley y no yo mismo. John Owen dice: el alma que verdaderamente ve a Cristo como Señor no puede hacer sino proclamarlo. La confesión del creyente es una respuesta inevitable al conocimiento espiritual de Cristo en su majestad. Hermanos, nuestra confesión de fe en Jesús no puede ser secreta. No puede ser secreta para siempre en la vida de un cristiano. No podemos esconderla. Un corazón que cree en Jesús va a confesar con su boca que Jesús es el Señor. Por eso dice el versículo 8 que el que confiese a Cristo delante de los hombres, él también lo confesará delante de los ángeles de Dios. Ahora bien, si bien es cierto, la acción de confesar a Cristo fue una sola vez, o se da una sola vez para siempre, eso no significa que no seguimos confesando a Cristo como una evidencia de que en algún momento le confesamos como Señor. Y por eso, hermanos, nosotros rechazamos contundentemente la idea de que un creyente no necesariamente es un discípulo. De que puede haber una persona que hace una oración y que recibe la salvación como un boleto de avión que se guarda en su pantalón y sigue viviendo como quiere, pero en el día del juicio final saca su boleto y le dice al Señor: yo hice una oración, yo confesé a Cristo con mi boca. No es eso lo que significa. Si nosotros confesamos a Cristo una vez y para siempre, siempre, hermanos, lo seguimos confesando como un resultado natural de que nuestra confesión fue genuina. No podemos seguir viviendo igual. Nuestra confesión genuina se manifiesta a través de la obediencia a Dios. Esa es la evidencia de una salvación verdadera. Es la obediencia al Señor. El Señor Jesucristo dijo en Juan 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Él está diciendo: ustedes me dicen que soy su Señor, pero no me obedecen. Entonces no me digan Señor. ¿Cómo vamos a llamar a Jesús Señor si no le obedecemos? Señor significa que Él gobierna mi vida, que yo me someto a su voluntad, me someto a su autoridad. Pero si no le obedezco, ¿cómo lo voy a llamar Señor? Cualquiera puede decir delante de los hombres: yo amo a Jesús, pero eso no es confesar a Cristo. Si lo haces con tu boca, pero tu vida no lo respalda, entonces tus palabras no tienen ningún valor. ¿Cuál es el resultado entonces de confesar a Cristo? Dice el versículo 8, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Y que una persona confiese a Cristo o no, hermanos, eso es lo que va a definir su destino eterno. Si una persona confiesa a Cristo, es decir, que le hace el Señor de su vida, que se somete a su autoridad, él va a ser confesado por Jesús delante de los ángeles de Dios. Y en el contexto bíblico, los ángeles a menudo están presentes en la ejecución de los juicios y en la celebración de la obediencia de los santos. Eso lo podemos ver en Lucas capítulo 15, versículo 10 y en Apocalipsis 5, 11. ¿Qué significa entonces que Jesús nos va a confesar delante de los ángeles de Dios? Pues significa que Él nos va a reconocer como suyos delante del Dios Todopoderoso y delante de los testigos que son los ángeles, asegurando que nuestra fe es genuina. Básicamente el Señor Jesucristo va a decir: este es mío, Él ha creído en mí y me ha seguido hasta el final y perseveró hasta el final. Entonces Él es mío. Yo lo reconozco. Por otro lado, aquel que niegue a Cristo llevará consecuencias. Y ese sí debe temer. Dice el versículo 9, mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Todo aquel que niega a Cristo delante de los hombres, aquellos que por temor o por vergüenza o amor al mundo rechazan toda evidencia y revelación para no confesar a Jesús como su Rey, como su Salvador, va a ser negado delante de los ángeles de Dios, y esto implica el juicio. El hecho de que estas personas van a ser negados delante de los ángeles de Dios significa que no van a ser aceptados en el cielo y que van a ser lanzados al lago de fuego por una eternidad. Significa que Jesús no los va a reconocer como suyos. Y esto, hermanos, va a ser el momento más temible para una persona cuando se enfrente al juicio de Dios. Que Jesús diga, no lo conozco, no sé quién sos. Y eso lo vemos en Mateo 7, 21 al 23. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Quiénes son los hacedores de maldad, hermanos? Los que niegan a Cristo. Los que se niegan a confesar el señorío de Cristo sobre sus vidas. Los que se niegan a rendir sus vidas a la autoridad de Jesús. Y esos son los que nunca nacen de nuevo. Porque niegan a Jesús. Y viven su vida cometiendo maldad. Y en el día final el Señor Jesucristo les va a decir, no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Ahora, hermanos, podríamos pensar en el caso de Pedro. Bueno, pero Pedro negó a Jesús públicamente. Y no solo lo negó una vez, lo negó tres veces. ¿Cómo entonces es que Pedro no fue negado delante de los ángeles de Dios por Jesús? Pues, Pedro, hermanos, cayó por temor y no por incredulidad. Pedro negó a Jesús en público, pero lo hizo en un momento de debilidad, en un momento de arrogancia, en donde él dijo, yo nunca te voy a negar, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré, y no quiso escuchar a Jesús. Entonces el pecado lo llevó a él a un momento de debilidad, que cuando lo confrontó una empleada doméstica, él dijo, no lo conozco, no sé quién es, y negó a Jesús. Pero en el caso de Pedro, eso no fue un rechazo total en su corazón, porque su llanto amargo al ver a Jesús mostró su arrepentimiento inmediato. Inmediatamente después de que Pedro niega a Jesús, Jesús lo queda viendo y él queda viendo a Jesús. Y él empieza a llorar amargamente porque lo había negado, algo que no sucedió con Judas. Judas también negó a Jesús, lo vendió. Pero cuando sintió remordimiento, se suicidó. No lloró amargamente, sino que se suicidó. Pero el caso de Pedro es diferente. Cuando Jesús dice que negará delante de los ángeles a quienes lo niegan, se refiere a aquel que tiene una actitud continua y permanente de incredulidad y rechazo. Es alguien que rehúsa confiar en Cristo hasta el final, mostrando que nunca fue verdaderamente suyo, mostrando que nunca realmente hizo una confesión por Jesús. Entonces, hermanos, no debemos temer a la condenación si yo confesé a Jesús para salvación y mi vida lo refleja. Y mi obediencia lo refleja, porque he creído en la revelación del Espíritu acerca de Cristo. Y eso es lo que vemos en el versículo 10. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Y es que si decir una palabra en contra de Jesús fuera imperdonable, todos estaríamos condenados. Porque todo cristiano es un blasfemo convertido que violó la ley de Dios, que se rebeló ante su gobierno y que rechazó por mucho tiempo el señorío de Cristo. Al no estar con Cristo, estamos en su contra, tal como lo dijo el Señor Jesucristo en el versículo 23 de este capítulo. Es a los pecadores blasfemos a los que Jesús les extiende gracia y misericordia. Pero dice Jesús, si una persona blasfema contra el Espíritu Santo, entonces no le será perdonado. ¿Por qué? ¿Será que el Espíritu Santo es más importante que Jesús? ¿Es mayor que Jesús? No, porque hermanos, blasfemar contra el Espíritu Santo significa rechazar su testimonio acerca de Cristo. ¿Quién es el que nos revela a nosotros que solo en Jesús hay salvación? Que Jesús es el único que puede salvar. Que solo por medio de Él podemos tener paz para con Dios. Es el Espíritu Santo. Cuando la persona que te compartió el Evangelio, te estaba compartiendo el Evangelio, y tú recibiste con fe el testimonio acerca de Jesús, tú lo recibiste no porque fueras más inteligente, sino fue por la obra del Espíritu en tu corazón. Porque el Espíritu te reveló en tu corazón que lo que esa persona te estaba diciendo es cierto. Y entonces recibiste el testimonio del Espíritu Santo. Por eso, si una persona blasfema en contra del Espíritu Santo, no le será perdonado, porque es el Espíritu Santo quien da testimonio acerca de Jesús. Y eso lo dijo Jesús en Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Entonces todos aquellos que reciben este testimonio del Espíritu, pero blasfeman en contra de esa revelación, es decir, rechazan esa revelación, tal como hicieron los fariseos, que atribuyeron el poder de Dios a Satanás en las obras de Cristo, entonces rechazan el testimonio del Espíritu acerca de Cristo y se alejan entonces de la única fuente salvífica, de la única fuente de salvación que es Cristo Jesús. El puritano Herman Bavinck dijo lo siguiente: el Espíritu Santo fue prometido por Jesús, primero a los apóstoles, luego por su palabra, también a todos los creyentes. Él testifica acerca de Cristo para ellos y les impulsa a confesar a Cristo como Señor. Si nosotros entonces, hermanos, confesamos a Cristo como Señor, es porque recibimos la revelación del Espíritu. Pero aquel que la rechaza está cometiendo una blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es un juego de palabras. Me acuerdo que hace muchos años salió uno de estos retos en internet. En aquel momento era YouTube, no, creo que no existían las redes sociales todavía. Pero era un reto que se llamaba el reto de la blasfemia. Más que todo gente en Estados Unidos lo hizo. En el que ellos decían, yo ahorita cumplo el reto de blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Verdad? Y decir, no quiero tener nada que ver contra el Espíritu Santo. Ahora, si estas personas se mantienen en esa incredulidad, este es un pecado imperdonable. Pero si una de estas personas que hizo este reto y que lo grabó y lo publicó, se arrepiente de haber recitado esas palabras, esa persona tiene perdón. Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo, hermanos, no es un juego de palabras, es una actitud del corazón. De decir, yo rechazo la revelación del Espíritu acerca de Cristo y quiero seguir viviendo igual. No quiero tener que rendir cuentas a nadie. No quiero entregar mi vida a Jesús. Por eso, si has confesado a Cristo y tu vida lo evidencia, significa que es imposible que tú cometas este pecado imperdonable. Es imposible. Porque solo un incrédulo puede cometer este pecado. El pecado de rechazar la revelación de Cristo, el pecado de rechazar el Evangelio, básicamente. Esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero un creyente no puede cometerlo porque ya recibió la revelación del Hijo por medio del Espíritu. Una vez estamos en las manos de Dios, hermanos, nada ni nadie nos puede arrebatar de sus manos, por lo que no debemos temer a la condenación y juicio si estamos en Cristo. Eso lo vemos en Romanos 8:1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Finalmente, Jesús nos llama a vivir sin temor, a testificar. Versículos 11 y 12. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Jesús está aquí advirtiendo a sus discípulos presentes en ese momento y a los discípulos en todas las generaciones, hermanos, que la persecución civil y religiosa era un hecho. Porque dice, cuando los traigan, no les dice si los traen en algún momento, si se encuentran en esa situación, les está diciendo cuando los traigan. Y eso se ve cumplido en el libro de Hechos. Y se ve cumplido en la historia de los apóstoles que fueron llevados ante las autoridades y tuvieron que dar sus vidas por predicar a Cristo. Ellos iban a ser llevados a las sinagogas ante los magistrados y a autoridades. Ahora, ¿por qué iban a ser llevados ante las autoridades y ante las sinagogas y los magistrados y los reyes por predicar a Cristo? No iban a ser llevados de por gusto, iban a ser llevados porque ellos predicaban a Cristo. ¿Y cuál es el propósito? Lo dice Mateo 10, 17 y 18, para testimonio de los reyes y de los gentiles. Jesús iba a usar la persecución para que ellos se pararan delante de un rey, delante de una autoridad, delante de un magistrado, y ellos pudieran testificar a Cristo aún cuando estaban a punto de morir, aún a las puertas de la muerte. El Señor Jesucristo quería que ellos pudieran estar firmes cuando las autoridades quisieran condenarlos por sus propias palabras. Es lo que hicieron con el Señor Jesucristo cuando fue llevado ante Caifás, el sumo sacerdote y los miembros del concilio. Allí lo interrogaron y buscaron testimonio que pudiera llevarlo a Jesús a la cruz, y cuando él dijo que él era el Hijo de Dios, lo acusaron de blasfemo y entonces lo llevaron a la cruz. De la misma manera, Jesús le estaba advirtiendo a ellos, como lo hizo en otras ocasiones, que serían perseguidos, que los llevarían ante las autoridades, que demandarían razón de su fe, que incluso les incitarían a negar su afiliación a Jesús, pero que no habrían de preocuparse cómo responder, porque el Espíritu les enseñaría qué decir. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo que confiaran en la guía y la enseñanza del Espíritu Santo en el momento en que ellos fueran llevados ante los reyes para saber qué palabras utilizar, no para librarse de la muerte, porque muchos no se libraron de la muerte, sino para no negar a Jesús, sino para mantenerse firme en aquel a quien ellos predicaban. De igual manera, hermanos, el Espíritu nos dará qué decir, no solo en el momento en que alguien nos demande razón de nuestra fe, sino que también en el momento en que nosotros somos obedientes al mandamiento de testificar de Cristo con otros. Muchas veces no queremos testificar de Jesús por temor a no saber qué decir, a no saber responder a las preguntas, pero debemos confiar que el Espíritu nos dará qué decir. Ahora, esto obviamente no nos exime de la responsabilidad de aprender a predicar el Evangelio. No me exime a mí de la responsabilidad de estudiar la palabra, de saber los versículos, de saber cómo predicar el Evangelio. Pero aún ahí, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, me va a ayudar a mí por medio de lo que yo ya sé, a saber responder ante las preguntas. Pero además de confiar en la guía del Espíritu, debemos confiar en su poder. Por eso el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos en Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando descienda sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Poder para testificar. Y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el poder, hermanos, que nosotros recibimos cuando nosotros confesamos a Jesús para salvación. Recibimos el Espíritu Santo y recibimos el mismo poder que recibió Pedro, que recibió Juan, que recibieron los apóstoles que dieron su vida por predicar a Cristo. Es el mismo poder que actúa en nosotros para poder con valentía, con valor, testificar de Cristo. Ahora, Jesús no le dijo esto a sus discípulos para que pensaran que el Espíritu Santo les iba a enseñar a qué decir para librarse de la muerte o de la cárcel, sino para que ellos se mantuvieran firmes en su fe y no negaran a Cristo a pesar de las consecuencias. Pedro y Juan son un ejemplo de esto. En Hechos capítulo 5, ellos fueron llevados ante las autoridades por predicar a Cristo. Dice Hechos capítulo 5, versículo 18, cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, aquí está Pedro, que unos meses antes, muerto de miedo, delante de personas que no tenían ninguna inherencia civil sobre él, negó a Jesús 3 veces. Pero ahora él está delante de personas que tienen la autoridad para meterlo a la cárcel y para matarlo. Y les dice, yo no puedo obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Háganme lo que quieran, pero yo voy a obedecer a Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál fue la diferencia? El Espíritu. El Espíritu que había descendido sobre él en el día de Pentecostés lo llevó a hablar de esa manera. Lo llevó a hablar con valor, con valentía, con firmeza y no con cobardía, como lo hizo anteriormente. Ellos recibieron la guía y la enseñanza del Espíritu en ese momento, fueron instruidos en qué decir y el Señor los libró momentáneamente. Después no los libró. Eventualmente tuvieron que entregar sus vidas por causa de Cristo. Pero otros cristianos corrieron una suerte diferente al momento de ser enfrentados por su fe. Tal fue el ejemplo de Policarpo de Esmirna, uno de los padres de la iglesia que fue discípulo de los apóstoles. Y él fue obispo de Esmirna. Cuando lo llevaron ante el procónsul romano, le exigieron renunciar a Cristo y jurar lealtad al César. Y su famosa respuesta resuena hasta el día de hoy. Él dijo, hace 86 años sirvo a Cristo y Él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo podría ahora blasfemar a mi Rey y Salvador? Y obviamente por rehusarse a negar a Cristo y jurar lealtad al César, murió quemado. Aunque según los relatos históricos, el fuego no lo consumió completamente, así que lo mataron a espada. También fue el Espíritu que le dio las palabras, ¿qué decir? A Policarpo en un momento en donde vio la muerte de cerca, se mantuvo firme en su confesión de Cristo. Tenemos también el caso de Martín Lutero, cuando fue llevado a la dieta de Worms por haber escrito las 95 tesis y otros documentos también que exponían la corrupción de la Iglesia Católica y del Papa. Le dijeron que él tenía que retractarse de esos escritos, a lo que él respondió, si no se me convence mediante testimonio de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Dios me ayude. Amén. Estas fueron las palabras de Martín Lutero, sabiendo las consecuencias que él podía llevar, sabiendo que esto lo podía llevar a la muerte. ¿Y qué lo llevó a él a hablar de esa manera? Mejor dicho, ¿quién lo llevó a él a hablar de esa manera? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Hermanos, y nosotros también nos vamos a ver enfrentados en situaciones similares. Tal vez todavía en el mundo occidental no seremos llevados ante los magistrados, ante el concilio o ante un presidente por cuestiones de nuestra fe. Pero nuestra familia sí nos van a demandar razones de nuestra fe. Nuestros compañeros de trabajo sí nos van a preguntar. Y nosotros también, si somos obedientes al mandato de predicar el Evangelio, nos vamos a ver en situaciones en las que vamos a necesitar la guía del Espíritu. Al final la salvación, hermanos, es del Señor, no es nuestra, no la creamos nosotros, no la producimos nosotros, nosotros solamente somos los mensajeros. Pero tenemos detrás de nosotros al Dios Todopoderoso que nos va a ayudar mientras nosotros predicamos el Evangelio. Hermanos, si pudieron observar, cada persona de la Trinidad está involucrada en el llamado a no vivir en temor. Primero, el Padre nos lleva a no temer por medio de su cuidado providencial. El Hijo nos lleva a no temer a la condenación, habiéndole confesado a Él como nuestro Señor y creyendo en el testimonio que el Espíritu da acerca de Él. Y el Espíritu nos provee con la guía y el poder para testificar. ¿Qué más queremos, hermanos? ¿Qué más necesitamos para vivir en este mundo sin temor? Sin temor al hombre. sin temor a la condenación, sin temor a testificar. El Señor nos ha dado todo para vivir valientemente. Y ese es mi ánimo hoy, hermanos, que podamos vivir como guerreros valientes del Señor Jesucristo, echando mano de todos los recursos que Él nos da, del poder del Espíritu Santo, para testificar que Jesucristo es el Señor, para proclamar por todos lados que solo en Él hay salvación.